Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente desde los micrófonos de Radio Metrópoli. Buena mañana para todos, estamos ya a 10 de abril del año 2024. Este miércoles les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Esperando que se encuentren muy bien, que gocen de salud. Si van circulando en su automóvil, si son conductores y en ellos se ganan la vida, a todos los que están en las calles y avenidas de la ciudad, muy buen día, bienvenidos a nuestro programa. A quienes nos escuchan desde la comodidad de su casa o a quienes están trabajando y ahí nos permiten estar con ustedes para compartir comentarios y temas que son de actualidad, a quienes nos oyen a través de internet en cualquier lugar del estado, del país o fuera de este. Saludos a todos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio, que tengan un excelente miércoles, media semana. Bueno, pues hay muchos temas de grilla, ¿no? Pero antes de comenzar a desmenuzarlo, sobre todo por la visita de Álvarez Maínez aquí a Jalisco, que otra vez le hicieron así como que...
¡Ay! Ahorita platicamos, Fuchi. Mario, ahorita platicamos.
Pero oiga, fíjese, esta nota me llamó la atención.
Lo que mal empieza, mal acaba.
Y, el día de ayer se dio cuenta por parte, este es un asunto de conflicto internacional, pero que involucra a México, sobre todo a los que se dedican al crimen organizado. Ayer...
Fíjate, ya nada más ya son parte de...
Ya son parte de
los factores a considerar
internacionales. Sí. Ayer el Servicio de Espionaje Exterior, fíjese, el Servicio de Espionaje Exterior de Rusia acusó a compañías militares privadas de Estados Unidos de que están reclutando a presidiarios de México y Colombia en las cárceles estadounidenses para enviarlos a combatir en la guerra de Ucrania. Me llamó mucho la atención. Porque de entrada el titular era algo así como Estados Unidos llevaría narcos a pelear a Ucrania. Y te pones a analizarlo y dices, evidentemente se opone a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? No podrías tú exigirle en México a un estadounidense que se vaya a pelear a Ecuador porque está preso. Tranquilamente pudiera acogerse a tratados internacionales y no. Pero también se pone uno a pensar y dice, no, pues también si me dicen, ¿qué onda, le caes? Tienes 40 años de prisión, te la ando reduciendo unos 5 y ya llevas 4. O sea, regresando de allá, pélele.
Pues Mario, evidentemente la oferta es tentadora, pero pues estamos ante un escenario de muchas oscuridades.
Pero se imagina...
¿Nada se puede comprobar?
Yo me quedé pensando, pues sí, de que hay gente preparada en el narco... Pues nomás basta ver cómo los videos, ¿no? Traen a veces más armamento que los escuadrones que andan transitando de la Guardia Nacional o del Ejército. Pero, pues usted qué opina, si está como que muy escandaloso, ¿no?
Más bien, yo empezaría por la pregunta, ¿lo consideras posible?
Sí, sí, totalmente. Aparte, en Estados Unidos, es decir, de que se mueran 50 estadounidenses a 50 de estos que tenemos aquí en el bote, ¿quieren ir? Sí. Ahí les va su nieve.
El tema, Mario, es que Estados Unidos no está en la guerra. Esta guerra, la de Ucrania, está
siendo liberada. Pero sí apoya...
Sí, pero se supone que no hay tropas estadounidenses, ni de ningún país. Eso para empezar. Ahí empieza ya el margen de oscuridad. Porque si a ti te reclutan en una cárcel porque estás purgando una condena o estás esperando un juicio, pues evidentemente te vas a poner el uniforme. Y primero tendrían que reconocerte. Oye, formas parte del ejército estadounidense en esta misión en específico o en esta tarea. Aquí no hay ningún reconocimiento, no hay ningún uniforme, es más, no existes. Y tratándose de una guerra, Mario, acuérdate que la guerra no solamente la libran seres humanos con armas en las manos, sino que también es una guerra de información. Yo no confiaría al 100 en el comunicado de los espías rusos, aunque tampoco pues... Está como para dudarlo. Me parece perfectamente posible que una persona acusada o sentenciada en cárceles estadounidenses pues se preste a cambio de un acuerdo, como reducirle la pena, a ir a asesorar o acompañar a los elementos del ejército ucraniano, que se supone que es lo que está pasando. Que los países aliados, en la OTAN y por lo tanto Estados Unidos, están infiltrando elementos para apoyar al ejército ucraniano. Pues se hacen cantidad de acusaciones de aquí para allá, pero sí, sí me llamó a mí también la atención. Sí, una nota interesante. Ciertamente no es que estén por aquí en los campamentos que han descubierto en Tala, donde se llevan por la fuerza jóvenes para meterlos al crimen organizado, no están ahí los reclutadores del ejército estadounidense. No es así de simple, pero por ahí va la cosa.
En fin, pero bueno, está esa nota. Ahora sí, Jonás, vámonos a los temas de la grilla local que están con todo.
Pues hay mucha actividad, mi estimado Mario, nuestros radioescuchas lo saben. Tenemos en este momento encimadas muchas campañas. A mí no deja de llamarme la atención que casi no aparecen los candidatos a diputados federales. Tampoco los candidatos a diputados locales. Entonces nos enfocamos, luego se quejan, ¿eh?, de que la gente nada más se fija en quienes son candidatos a un cargo ejecutivo. Pues señores, ¿no se hacen la lucha?
Oye, me está llegando un fax.
A ver, Mario.
Ah, Alberto Esquer. Que sí le van a dar su bueno, candidatura.
Eso es lo que...
Pero quiere. En segundo lugar... Ah, aquí dice, mira, el proyecto de...
El proyecto de juicio que se está resolviendo hoy a las 12 del día.
Que eso, y como quien dice, nada es lo mismo, porque todo indica...
Bueno, ahorita sí está en nada, Mario.
Todo indica que la fórmula de Morena es la que lleva las preferencias. Entonces entrarían Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura, y eventualmente entraría nada más Mirza Flores, y se queda al margen Alberto Esquer, lo mismo que el panista Ramírez Acuña y
Natalia
Juárez.
Bueno, eso ya es en cuanto a votación directa. Obvio, si se quedan en tercer lugar, pues no entran. Pero era lo que advertíamos, ¿no? Porque los primeros dos juicios que interpuso para la defensa de sus derechos Alberto Esquer tenían que ver con que le respetaran su lugar en la fórmula. Ahora, aparentemente, pues estarían dejándolo en la fórmula, pero en segundo lugar, para respetar la determinación de que vaya primero mujer en la fórmula de Movimiento Ciudadano.
O sea, la ganona de la...
¿De este diferendo?
De este diferendo entre Dante Delgado y los alfaristas se llama Mirza Flores.
A ella
porque
le tocó.
Tiene más posibilidades de quedar en el Senado de la República. Yo no sé si anoche o ayer se habrán reunido Alberto Esquer y Dante Delgado, que anduvo por aquí, ¿verdad?
Bueno, Mario, recogí algunas versiones. Sí, sí estuvo por aquí Dante Delgado, pero te decía que lo que mal empieza, mal acaba. Muy desorganizada la visita del señor Jorge Álvarez Máynez.
Como que dijeron, 1, 2, 3, invítenlo.
Fue muy, muy rápido, intempestivo, y ahora me dio la impresión, eso lo agrego, no tiene nada que ver con lo de la visita, como que ya se convenció de que para subir hay que payasear.
¿Y ahora qué hizo?
Pues le regalaron una playera de los Leones Negros de la UDG.
Ah, que se la puso.
No, se quitó lo que traía, se puso a besar la playera.
O sea, se quitó la camisa y...
Y se puso la playera deportiva. No lo juzgo.
En pleno auditorio.
En el auditorio y delante de los muchachos. El auditorio Salvador Allende.
Pues está chavo, Jonás, está chavo. Los chavos se animan a hacer eso y más.
Más bien me parece como que ya le dijeron, porque ayer lo presumió. Miren, ya rebasé en TikTok a Xochitl Gálvez.
Felicidades.
Me quedé, pues así como dubitativo. Dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿De ganar la presidencia? ¿Eres candidato a presidir este país? ¿O de tener más movimiento en redes sociales?
¿Ser youtuber?
Pues parece que siguen en esa tónica. Precisamente lo que tanto les criticó Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. El que les dijo, no entiendo la política que están promoviendo en Movimiento Ciudadano, donde parece que les gusta más lo superficial.
Oye, pero me platicó una reportera que le tiró a Samuel García, que él no era de los que andaba en esas camionetas, como cuando le preguntaron y que se puso a bailar. ¿Qué le preguntaron?
A Samuel García.
Y que se puso a bailar en su Tesla.
En su Tesla, pero sí, sí andaba. Que no lo niegue, vimos el video. Jorge Álvarez Máynez se subió a la Tesla que trae ahora Samuel García. Y Samuel García se puso a cantar Máynez Presidente. Que se ha convertido en un estribillo muy, muy viralizado.
Dos, tres.
Bueno, pues digamos es lo más sonado.
A ver cómo va.
No, Mario, no me pongas a cantar, por favor. Tú ya lo traes.
No, yo lo van a querer que cante todos los días al arrancar forma y fondo, y pues no.
Pues aquí vamos a hacer una vaquita para animarte con el pago. Pero el punto es que fue intempestivo, y en el equipo de la campaña del candidato a gobernador Pablo Lemus, ni en Movimiento Ciudadano lo tuvieron en agenda. Y bueno, pues dijeron, pues que venga Álvarez Máynez, pues está bien, está en su libre derecho de circular por todo el país, pero pues no podemos dejar los otros compromisos. Y mira que ayer hubo bastantes. Y también la presencia de Dante Delgado fue completamente intempestiva. Y hasta donde me entero, cosa que habría que ver qué pasó ya en la noche, pues no hubo reuniones de ningún tipo. No se trató ni de acercamientos ni de reconciliaciones. Dante Delgado vino específicamente a acompañar a Jorge Álvarez Máynez en una conferencia, pues, completamente electoral, donde no había interés de transmitir un mensaje distinto ni de atender la estructura académica.
Pero no es como venir nomás a cucar a los alfaristas, literal, a cucar.
Pues, puede ser, Mario. Pues, Sobre todo, lo veo desde la perspectiva del gobernador, ¿eh?
Pues es que vienes al estado alfarista
y no te reúnes con ellos, no apareces con ellos.
Viene Dante Delgado a presenciar.
Sí estuvo Juan José.
Nada más Juan José Frangé. Dicen que se vieron antes Dante y Frangé. Pero
donde ahí sí puede haber un puente comunicante. Ándale, compadre, encárgate tú.
Pero pues ¿cuál puente? Ve y dile que no vamos a ser amigos nunca.
O ve y dile que deja que pasen las elecciones y nos ponemos de acuerdo.
O ve y dile que se venga y nos damos un trompo. A ver si es cierto que muy.
Pero pues para eso no necesitas bandaderos, ¿no? Y no le estoy diciendo bandadero a Juan José Frangé. Nada más estoy diciendo que sí me llamó la atención su presencia en el evento. Siendo que no hubo ninguna representación oficial del partido, porque también en el comité estatal dijeron, no, pues sabemos que anda por aquí, pero no hay ninguna agenda.
Yo ya no entendí, en serio, porque evidentemente...
Ni ellos tampoco, Mario, no te preocupes.
Evidentemente, Jorge Álvarez Máynez tiene, si acaso, 3-4 estados donde van a votar de una manera importante, que no significa que vaya a ganar en ese estado o se vote más en ese estado por él que por otro candidato presidencial, o candidata más bien. Pero, o sea, teniendo Nuevo León, Jalisco,
¿qué son los
Aguascalientes,
principales?
No sé... Guanajuato, no sé.
No creo, más bien...
Ahí es más como la Alianza PRI-PAN-PRD.
Donde ha habido
Querétaro,
un
crecimiento
de Movimiento Ciudadano es en Campeche.
Campeche, por la alcaldía, ¿no? Pero, no encuentro sentido. ¿Para qué vienes a Jalisco, maestro, si aquí no te quieren? Y tan no te quieren que nomás hubo un representante de MC cuando debieron haber estado todos ahí. Pablo Lemus. Aunque más bien él sí va bien representado con Juan José Frangé, ¿no? Por la relación que tienen de amistad.
Informalmente. No,
sí, formalmente. No como partido.
Entonces, como partido ni como candidato a gobernador.
Aquí uno es donde se pregunta, pues, ¿qué se traen?
Pues más bien no traen nada, Mario. Yo sigo pensando que esa candidatura está muy desestructurada, la de Álvarez Máynez, y pues están en apuestas, como decían en mi casa, ¿no? De lo perdido lo encontrado. Pues está destinada a hacer una candidatura de tercer lugar, pues mira, lo mejor que se pueda subir. Y ciertamente hay que preguntarnos otra cosa. ¿Por qué a la UDG? ¿Por qué al Auditorio Salvador Allende?
Ya fue al ITESO.
Sí, pero la invitación del ITESO tiene mucho tiempo de anticipación.
Allí estudió, ¿no?
Aparte, pero en el ITESO hicieron todo un programa con meses de anticipación donde hicieron las invitaciones a los candidatos presidenciales. Ya acudió Álvarez Máynez, ya estuvo Xóchitl Gálvez, ya han invitado a los candidatos al gobierno del estado de Jalisco. La que no ha querido asistir aún es Claudia Sheinbaum. Ignoro si
irá. Es definitivo. ¿A qué?
Pero también, Mario, me parece que la lectura en este momento pasa por el comedimiento de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué lo subrayo? Porque las instalaciones del Centro Universitario Guadalajara, las que están ahora en preparación, pues prácticamente están cerradas. Entonces de repente dijeron, dale una barrida, una sacudida al auditorio y organízate un evento. Y ciertamente los estudiantes acaban de regresar a clases y no estaban así como que muy ansiosos de ir a ver a Jorge Álvarez Máynez. ¿A dónde quiero llegar? Fue montado. ¿Por qué la universidad le ayuda a Jorge Álvarez Máynez? Esa es la pregunta interesante. ¿Por qué va el rector Ricardo Villanueva? ¿Cuándo se sabe que hay pues una cercanía, un acuerdo, una alianza con Morena?
¿Se enojará Claudia Sheinbaum si se entera?
No, más bien creo que es parte de los acuerdos.
La que debe estar bien molesta es Claudia Delgadillo. Debe decir, oigan, no solo me quitan puntos poniendo a Lemus con Xochitl Gálvez y a Lemus con Claudia, Claudia Sheinbaum en espectaculares, sino que también ya lo invitan en la UDG, que en teoría la UDG es aliada de Morena.
No en teoría.
Junto con Hagamos. Entonces.
Más bien, eso es una carambola de tres bandas, ¿no?
Sí.
Ayúdale a Maynes para que le baje a Xochitl. Ah, y así sí. Favorezca a Claudia Sheinbaum.
O sea, algo así como, oigan, después del debate como que se veían bien la parejita.
Sí, exactamente.
Ah,
y ya que mencionas a Claudia Delgadillo, pues...
¿Dónde anda?
Esa es la pregunta. El día de ayer...
Sí, traía gira al interior del estado.
Sí, sí, está...
Está con gorrita y toda la cosa.
Visitando municipios, pero me parece, y con una consideración muy respetuosa a todos los jaliscienses que están fuera de la ciudad, que radican allá, todos los municipios de Jalisco son parte del estado, pero me parece que la decisión por la gubernatura evidentemente se define en la ciudad. Y en una convocatoria como la que hubo ayer, Mario, me parece muy trascendental que Mexicanos Primero, con temas estrictamente educativos, hagan una invitación a que establezcan un compromiso por la educación los candidatos a la gubernatura y no acuda Claudia Delgadillo. Me parece que está perdiéndose lo más importante de la agenda. El día de ayer la actividad político-electoral pues estuvo aquí en Guadalajara. La candidata Claudia Delgadillo decide seguir haciendo campaña, está en todo su derecho, pero en los municipios foráneos. ¿Correcto? Solo que a mí me parece que debió estar en la firma del compromiso de Mexicanos Primero, a donde sí acudieron Pablo Lemus y Laura Haro Ramírez. Por eso la pregunta, ¿dónde anda Claudia Delgadillo? Bueno, cada quien elige dónde hacer campaña.
Pues bueno, allí tiene. Creo que, de todos modos, lo más sospechoso es la visita, no de Álvarez Maynes,
lo
de
más
Dante Delgado. Creo que sí. Y aparte, en el auditorio sí estuvo ahí a un lado con Juan José Frangé, ¿no?
Sí, sí, estuvieron Juan José Frangé, Dante Delgado, Ricardo Villanueva y obviamente el candidato Jorge Álvarez Maynes.
Estaba Trino Padilla a un lado, ¿no? De José Dante.
Trinidad Padilla López también. Que además ellos tienen muchos años de conocerse, la relación con el propio Raúl Padilla, que además este mes, Mario, apenas hace una semana cumplió un año de muerto. Raúl Padilla López, pues ya había una relación muy añeja.
Le van a poner una estatua aquí en Escorza, ¿no?
A un lado entiendo que sí, a un rectoría. Lado justo de la rectoría. Es un evento que habrá que ver y juzgar en su dimensión y en un contexto evidentemente de política local y universitaria.
¿En cuánto tiempo crees que lo metan a la rotonda?
Sí. Pues tienen que pasar poco menos de 10 años.
Sí, le alcanza, ¿no?
Me parece clarísimo, Mario, que lo van a proponer. Hay representantes universitarios, evidentemente, en el Congreso del Estado para presentar la iniciativa y para empujarla en una eventual negociación con el gobierno del Estado. Ya saben ustedes que eso siempre pasa. Y me parece que, pues, si uno va y revisa la rotonda de los jaliscienses ilustres y le das una checadita a quienes están, con mucho respeto lo digo para todos, pues yo creo que tranquilamente van a decir... Pues también el licenciado. Bueno, pues están esos temas, mi estimado Mario, y no quiero dejar de mencionar porque sí me parece interesante, cuando menos interesante en un momento de campaña, y dado que la seguridad es el tema que a todos preocupa, la rueda de prensa que se ofreció ayer en la Canaco Guadalajara, donde van los candidatos a presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, nada más. Movimiento Ciudadano, todos los metropolitanos, los del área conurbada, y va también Pablo Lemus, lleva la voz cantante Juan José Frangé, y lanzan una serie de propuestas para recuperar la seguridad en la ciudad. Pues, si ustedes se dieron cuenta, se trascendió la información, fue una jornada muy cargada de noticias político-electorales, y no sé si quedó un poquito extraviada, y sobre todo lo menciono, Mario, por cuál será la... Pues digamos, el suficiente empaque que pueda tener esta propuesta. Primero, hay que saber que son candidatos de un solo partido. Así que tienen que ganar la elección para que se conviertan en presidentes municipales. Y pues eso todavía no está dicho. Y ya después de presidentes, ponerse a trabajar en las propuestas para la seguridad en la ciudad. hacía hincapié Juan José Franje, que fue como el que llevó la voz cantante. Nuestra primera propuesta es garantizar la seguridad de las niñas y los niños. No, pues sí, pero pues lloviendo me mojo, dice el refrán, ¿no?
Y sí.
Dicen, no todos son policías y patrullas. Pues empecemos por eso. Curiosamente aquí estuvo con nosotros Quirino Velázquez. Él pretende ser alcalde de Tlajumulco y no se me olvida la cifra, Mario, para que la consideremos. Quiere tener al término de la primera administración, porque buscará la reelección seguramente, cuando menos 95 patrullas y otros 200 policías. A ver si el tiempo les da. En esa disyuntiva andan todos, tener más policías. Solo que bien lo dijo Quirino Velázquez, las convocatorias se abren, pero no hay muchos queriendo ser policías en la ciudad.
¿Quieres ser policía? ¿Qué hay que hacer? Pues nomás poner el pecho a la delincuencia. ¿Y cuánto voy a ganar? 20,000 brutos. O sea, como 16 menos netos. Impuestos. 16 entre 4, ¿verdad? ¿Cómo cuántas?
Pues así en grueso, 4,000 pesos a la semana.
No, espérame.
Sí, 4 por 4, 16.
No, por eso quieres que se animen a ser policías.
Con toda la responsabilidad, la presión social, las críticas, el riesgo.
4,000 pesos a la semana.
Poniéndolo así como dices tú, 20,000, ¿sí? 20,000 descontando impuestos, sí, para lo que vas a tener en la bolsa.
A ver, si son 20,000, el ISR es como el 26, ¿no? El descuento como el 26, pues sí, son con, ponle 3,500, vamos a dejarle 500 para las caguamas el fin de semana. Ay, 4,000 pesos a las 4,000 miserables pesos para arriesgar tu vida.
De sueldo.
Pues ¿de qué más?
Pues porque cada municipio debe responsabilizarse de otras prestaciones. Es lo que han dicho los candidatos, que debe haber becas para los hijos de los policías, seguro de salud y de vida, capacitación, en fin, una serie de prestaciones adicionales que motiven a que un joven, un hombre joven, diga, vale, entro a ser policía.
Y luego se pregunta la gente, oye, ¿por qué esa patrulla en lugar de toparle ahí en Providencia a los delincuentes que mataron?
Le aceleró en sentido contrario.
¿Por qué aplicaron el protocolo y le pelaron?
Pues por lo mismo.
¿Usted por qué cree? Pero bueno.
Es que son alérgicos al plomo, Mario.
No, pues ¿quién no? Nomás conozco a algunos que mascan fierro, pero no que reciben plomo. Oiga, vamos a dar una pausa. De regreso, déjale, le platico una historia que me pasó, que sí me llamó la atención y yo lo quiero convocar para que me ponga atención regresando de la pausa. Tiene que ver con las fotoinfracciones. Acuérdese que en marzo venció el plazo para que si usted no pagaba, en abril le apliquen una sanción o una multa por no pagar el refrendo vehicular. Entonces, que se me olvida pagar el 31 de marzo y se atravesó el lunes, que fue el lunes 1.
Lunes 1 de abril.
Evidentemente ese día estaba caótica la situación y no pude ir. Fui el martes 2 y me topé con una perla que yo primero lo invito a dos cosas. La primera, yo pago el refrendo vehicular porque le van a aplicar una multa si no lo ha pagado. Y dos, le dijeron de casualidad, oiga, pues aquí hay una fotomulta. Espérate, pero no me notificaron. Pues sí, no quiere aprovechar el descuento, porque si no se vence. Oye, espérate, pero vamos a la pausa y ahorita le digo.
Sí, vamos a ver ese tema, Mario, es importante para mucha gente. Está Lulú Torres en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tengo abierto el WhatsApp a todos los que están escribiendo. Gracias, mira, acaba de escribir Pilar García. Regresando del corte, atendemos también sus mensajes.
Estamos de regreso, son las 9:36. Voy con la exposición del tema que le estaba haciendo antes de ir a la pausa. A ver, recuento. Punto número uno. En Jalisco hay más o menos entre 3.6 millones de unidades y hasta 4.4 millones de unidades o vehículos. El efectivo, según algunas autoridades, son 3.6 millones de vehículos, porque el resto, que están reconocidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, son entre remolques, vehículos que no necesariamente tienen que pagar ya el refrendo porque están inútiles allí en la esquina de su casa, en fin. Entonces, pongamos el universo de 3.6 millones de vehículos en Jalisco. Esos 3.6 millones de vehículos deben pagar el refrendo anual. Y ese refrendo anual tiene un descuento del 10 o el 15 en enero.
Del 10.
Y en febrero y en marzo del 5.
Así es.
Y después de marzo, el gobierno tiene la facultad de multarlo por no haber pagado en esas tres mensualidades primeras. O en esos tres meses primeros. Total, entre que uno puede y no puede, en internet ya no pago porque definitivamente no me llegan los documentos. Yo sí tengo bien relacionado mi tarjeta de circulación con mi domicilio. Entonces, debería estar todo interconectado, pues, para que no haya el pretexto de que pagas por internet.
Además de que es defectuoso,
O pagas en el Oxxo y que no te llega nunca. Entonces, ahí tienes que ir otra vez a hacer lo que no querías hacer para pagar. Entonces, no quiero desincentivar al pago en línea, pero, señores, algo están haciendo muy mal para no notificar y no hacer llegar los documentos cuando uno paga por internet. Entonces, ante esa situación, dije, pago por internet, pero no me llega el documento, y ahí al rato me andan parando, y ahí les ando yo reclamando de que, ¿por qué me paras? Pues no traes el documento. Pues sí lo pagué, si no estuviera ahí como omiso, o no sé, que no tiene tecnología para saber quién no ha pagado. En fin, para evitar todo eso, dije, pues vamos, pues, a la recaudadora del centro. Con la suerte, el martes 2 había poca gente, había como unas 4 personas en la fila porque era semana de Pascua. Total, llego, pago allí el refrendo, y en una de esas me dice la señora, oiga, pues, con la novedad de que tiene una fotoinfracción. Y le pregunto, oye, ¿cuándo? ¿Y a qué velocidad iba? No, pues, nomás dice periférico. ¿Pero quiero más información? Pues nomás tengo eso. No, pues no te la voy a pagar. Ah, pero déjale, digo una cosa. Fue en febrero. Y ahorita puedo aprovechar el 50% de descuento. Y yo le comento, ¿y eso qué representa? Pues que ahorita debe 1,080 pesos de la fotoinfracción. Si la paga ahorita, nomás paga 540. Y le digo, ¿pero cuándo fue? Dime la fecha. Para saber si tengo tiempo de ir a reclamar al área jurídica y decirles, maestro, punto número uno, no me notificaste. Si no me notificaste en mi domicilio, tengo mi derecho legal de pelearla y de que me la descuentes. Dos, dame una foto, una señal de que en qué parte de periférico para saber si por ahí transito o no. No me digas que fue periférico sur en la vida. Pues total, que no me dio ninguna respuesta.
Aprovechaste el descuento.
Y me quedó una conclusión. Dije, qué bonita historia para contarla en forma y fondo. O dos, no, pues pago. O tres, y si no pago, en lugar de 540 pago 1,080.
Sí, porque ya habían pasado.
No sabía.
Pero si la infracción es en febrero.
Son 15 días. Si a los 15 días no pagas, no
pierdes el derecho descuento. Del descuento del 50%.
Pero fíjese en qué situación te someten. En el sentido de, qué bonito. O sea, puedo ser tonto 3 veces ante la autoridad. Literal, tonto 3 veces. Tonto primera vez, porque dicen que hay una fotoinfracción, pero no te lo pueden demostrar. Tonto segunda vez, porque hay un descuento que si no lo aprovechas, vas a bailar con 1,080. Y lo de tonto tercera vez es porque pues, no tienes a quién recurrir allí. Nadie te da explicaciones en la recaudadora.
No, pues no tienen la información.
Entonces, señores, qué ingratos son. No les quiero decir otro adjetivo, que se lo merecen, pero con ganas. Yo desconozco si esto es algo sistemático. Desconozco si... Si no me lo demuestras, ¿por qué te lo voy a dar por bueno? ¿Y saben qué? Ir a reclamar esa lana, termino perdiendo más.
No, pues, y si ya aprovechaste el descuento, ya no hay posibilidad de reclamo. No, pues ya lo pagué.
Entonces, pues fíjese, aun cuando usted tiene conocimiento de todo el proceso legal que puede seguir, nos someten a terminar bailando con la más fea. Y esa sí está bien fea, porque termina uno como... ¡Ti!
Bueno, Mario.
Quédense con sus 500 pesos ahí, llévense, cómprense sus lonches y frutsis.
No le aceleren tanto.
Que le sirven de, que le sirvan de algo.
O más bien hay que estar muy truchas y ubicar los...
Jonás, yo soy rigurosamente cuidadoso de no rebasar 80 kilómetros por hora en periférico. Cuidadoso, en serio, rigurosamente. Y como me marca con muy, muy específicamente, no, ¿para qué le digo? Pero bueno, insisto, provecho.
Provecho a quien le toque. Bueno, por aquí mensajes que nos llegan desde el WhatsApp, Mario, rápidamente, déjame... revisarlo, nos escribe Sofía Huerta desde Tepic, Nayarit. Bueno, nada más para llenarnos de elogios, muchas gracias Sofía Huerta, la saludamos. Dice, ojalá aquí también hubiera una estación como la de ustedes. Bueno, mientras tanto puede escuchar Radio Metrópoli, le mandamos saludos. Buen día, Jonás, Mario, el humanismo mexicano de Andrés Manuel es el mejor del mundo. A las madres buscadoras no las reciben Palacio Nacional, tampoco les acepta la pala, pero los delincuentes les da abrazos. ¿A poco no es un humanismo bonito? Es la señora Ana Rosa, a diario nos escucha, le mandamos saludos también. Felipe Lomelí dice, ahora que López Obrador ya vio el debate, se puso colérico al ver que las preguntas que los ciudadanos enviaron para el debate evidencian los pésimos resultados de su gobierno y no están de acuerdo a lo que López ve en el país. Sí, ayer hizo don Felipe, el presidente, una serie de críticas muy puntuales, criticó el formato del debate, criticó a los moderadores, y bueno, nada le pareció correcto, dijo que ni aún así pudieron hacer ver mal a su gobierno. Marco Saucedo, Jonás, Mario, buenos días. Insisto, Andrés Manuel López Obrador sobre el debate del INE muestra intolerancia a la crítica, quiere que todos seamos aduladores, arremete contra los medios y calla sobre el cierre del grupo Esir en Guerrero por cobro de piso. ¿De verdad AMLO y sus fans creen en este país de fantasía? Estamos en una elección de Estado como en el pasado que tanto critican. Sergio González, Sergio Quesada, no es nada raro, el ARMY, se refiere al tema de los supuestos narcos combatiendo en Ucrania, Mario. El ARMY, el ejército estadounidense, envía encarcelados menores o medios, gringos o no, a pelear en sus guerras de Afganistán, el Golfo, etcétera. A muchos nos consta. Dice por aquí Alberto Díaz, están armando el escuadrón como en la película de los indestructibles para hacer operaciones sin reconocimiento oficial. Roberto Casián, buenos días, sobre los presos que reclutan para ir a Ucrania, los mandan como mercenarios.
Oye, esa de los indestructibles es un churrote, casi no invitaron a Mario Almada nomás porque ya se murió. Pero oye, uno que sí creció con esos actores, con Rambo y
pues
con
Comando. Pues se convirtió en una saga muy exitosa, Mario.
A mí no me gustó, vi la primera.
¿Cómo recaudó dinero?
Vi la primera y dije, ay, ya, pero pues sí están casi todos, ¿no? ¿Quién más? A ver, están...
Además ya es una película vieja, ¿no? Ya...
Pues ya va la tercera. Hay un documental de Sylvester Stallone, que no me gustó, como el de Arnold Schwarzenegger, como le dicen. El de Schwarzenegger sí está buenísimo, buenísimo, porque te relaciona historias de la política, porque creo que anduvo con una Kennedy.
Fue su esposa y además él fue gobernador de California.
Súper, súper interesante el de Arnold. El de Silvestre sí se me hizo más así como que menos interesante. Pero las historias de
Mario,
superación,
la primera, impresionante. La primera película de esta saga que mencionas es de 2010.
A ver, ponle la foto donde están todos para recordar, Jonás. Permítanos hacer un paréntesis para que se me quite lo amargado.
Te emocionaste, Mario, te
emocionaste. Después de la fotomulta. A ver, está... Ay, ¿a poco está Harrison Ford?
Sí.
¿En serio?
Sí, señor.
A ver, está los protagonistas son Sylvester Stallone y Arnold. Y luego está ¿quién, Jonás?
Jason Statham.
¿Ese que vende?
Es otro de los héroes de las películas de acción, Mario.
Ah, es el que corre autos y luego va y mata como a 400 con una bala.
Mel Gibson.
¡Órale!
Wesley Snipes.
Que lo referencian como la de Mad Max, ¿se acuerda?
Sí. No, bueno, Mario. Mel Gibson tiene una cantidad de películas enorme.
De ese tipo de buenas. Ay, después de esa, dime una buena de...
A ver, Mario, no digas buenas porque entramos en una polémica. Muy populares y muy conocidas, eso sí.
¿Se acuerdan de la primera parte de Mad Max? Aquella escena que consternó porque unos salvajes atropellaban a su hijo y volaba el tenis en la carretera Y todos chille, chille, ¿qué pasó?
No, Mario, estás volviendo a tu adolescencia. Ya, a ver, rapidísimo.
Échale, échale.
Dolph Lundgren, que es
el que sale
el
Rocky,
adversario de
Rocky 4.
De Sylvester Stallone, Harrison Ford, Antonio Banderas, Jet Li.
Antonio Banderas, que ha hecho de acción.
Bueno, Mario.
Y luego que la de entrevista conste, con el vampiro.
Conste que tú pediste que se diera esta información. Bueno, pues ahí están parte de los que fueron contratados. También estuvo en su momento Bruce Willis. En fin.
Que ya está mal, ¿verdad?
Pues ya muy enfermo.
Bueno, cerramos el paréntesis y regresamos a la realidad.
Vámonos rapidísimo. Dice por aquí, en El Salto, nos escribe, pero no nos puso su nombre. En El Salto también llega la señal de Radio Metrópoli. Nada se menciona de los candidatos a la presidencia. Bueno, el día de ayer hubo actividad. Hay tres candidatas a la presidencia municipal en El Salto. Está la hija de Joel González, está Fanny Padilla, y perdón, se me va la otra candidata.
Pues está,
sí, la de la coalición. Pues están en actividades visitando colonias, haciendo propuestas. Déjeme revisar a ver si tenemos más información, y con mucho gusto, incluso, pues tenemos pendiente una entrevista, ¿no? Aquí con algunas de ellas, si no es que con las tres, con mucho gusto las vamos a invitar. No es que hagamos menos al Salto, pero digo, a veces es que el tiempo no alcanza. Por aquí el doctor Jorge Gutiérrez nos manda un video, dice, ojalá tengan tiempo de verlo para conocer hasta dónde es capaz de llegar la mafia de la corrupción por los medicamentos. Gracias, doctor. Dice Mario, te dice por aquí Fernando Barbosa, la noticia de los gringos es real, está documentado en un programa de RT. Bueno, don Fernando, creo que coincidimos con lo que decía. Pues eso dicen los rusos, ¿verdad? Siempre se ha utilizado a mexicanos para hacer trabajo sucio, dice. Buen día, amigos. Oscar Candelario los saluda. Igualmente para usted, Oscar. Una porra para animar las campañas, dice. Lepra, pus y gangrena.
Eso está muy feo.
Dice, corona Nakamura al Senado. Es una política gris e intrascendente. Bueno, es el comentario de Oscar Candelario.
Pues va a ser senadora.
Un carro abandonado ya tiene meses, dice, es un Ford Figo en Santa Anita, por aquí le Cerdán, casi esquina 5 de mayo, es lo que nos reporta la señora Mari. ¿Dónde lo reporto? Buen día. Un carro abandonado, pues en el municipio, ¿no?
Si no aparece, no estaría mal que lo rifen ahí en los vecinos y lo echen a la barranca, al que le toque.
Buen día. No, eso no se puede hacer, Mario, pero sí se puede reportar a las autoridades municipales.
No van.
Una patrulla. Bueno, pues,
lo normal es que la policía vial inmediatamente se lo lleva al corralón, pero dice, no, ¿para qué? Ya tenemos muchos. Y no hay a quien cobrarle la grúa.
Dice Luis Sánchez, Mario Jonás, para mí subió puntos Álvarez Maínez, los que perdió la señora Xóchitl. Ojalá pasen mi comentario pasado, don Luis Sánchez.
No es posible, no, uno o dos, no tanto, pero sí creció poco.
Bueno, por aquí nos comparten algunas fotos y dice Pilar García, Jonás, Mario, a ese sueldo, se refiere al sueldo de los policías, agreguen los descuentos de Infonavit y saquemos cuentas porque de que las personas hoy, ¿por qué las personas hoy no quieren ser policías? Luz Rodríguez dice, bueno, Luz Rodríguez nos escribe muchos mensajes al mismo tiempo. Los transportes necesitan viajar con rapidez por la inseguridad de los ladrones, las distancias que recorren. Supongo que se refiere al transporte de carga. Me parece una contradicción garrafal. En las carreteras suceden secuestros, hurtos y pleitos. Es lo que dice Luis Rodríguez. Miguel Ángel González nos comparte un video y nos manda saludos desde Mazatlán. Saludos a Miguel, gracias. Salvador Magaña. Jonás, Mario, su opinión de que Xóchitl competía contra Xóchitl para ganar licitaciones o invitaciones restringidas, ¿eso es un acto honesto? No, evidentemente no.
¿A qué se refiere cuando fue?
Pero supongo que cuando fue de delegacional. Sí, eso hizo, evidentemente no es un acto honesto. María Martínez, permítanme reírme del caso de la fotoinfracción. A mí me aparecieron 4 del mes de agosto en la misma calle, curiosamente también en Periférico Norte. Nunca me llegó información, mejor pagué para evitarme problemas. Oh, le debe haber salido muy caro, María. También por aquí dice, pura tranza lo de las fotoinfracciones, no nos puso su nombre.
Me cobraron 3,000 pesos.
Ricardo Martínez, mal los pagos por internet, mal consejo pagar directamente en recaudadoras, preferible perder tiempo que dinero. Saludos, ni hablemos de las multas fantasmas. Buenos días, este gobierno se ha distinguido de ser ladrón, dice Miguel Ángel Mendoza. Ojalá que la gente despierte. ¿Desde cuándo es político Frangé? No, pues Ya tiene bastantes años.
Un buen rato, ¿eh?
Dice por aquí, buen día en Ameca, saludos hasta Ameca. Dice, solo te aplican el descuento si pagas en línea. En la recaudadora no lo aplican, sí, efectivamente. Pero pues ya pasó las fechas de descuento. Señores Navarro Muñoz, buenos días, dice el señor C. Velázquez. Buenos días también para usted. Ya deja, Mario, hablar a Jonás. Agarras el micrófono y no lo sueltas. ¿Qué óvole?
Nel, para que vea lo que se siente.
¿Qué pasó? Nos dice por acá nuestro operador. ¿Hacemos pausa? Tiene Mario muchas llamadas. ¿Qué te parece si vamos a la pausa?
¡Vamos! Estamos de regreso, 9:53, participación a través de las llamadas telefónicas. Benjamín García dice, Xochitl promueve mejores sueldos para policías, más prestaciones. Raúl Castro, ¿en qué estado de la República hubo transformación? Mejores servicios médicos que en Dinamarca, más seguridad. Pues ya, la estamos buscando.
Dinamarca ya nos quedó chiquito, don Raúl. Ya ayer aquí pasamos el audio. Va a ser el mejor del mundo.
Sí, señor. Elvira Vargas, en una ocasión fue al Paraninfo de la UDG y están fotos de todos los rectores. Pregunta, ¿por qué no está el de Carlos Briseño?
Ah, oh, sí está.
Debe estar.
Sí, fue rector.
Mari Paz Enciso, Maynes no es apto para competir por la presidencia. Besó la camiseta de la UDG para que voten por él. Carmen García, Maynes no está casado, solo es su pareja. Si no le da seguridad a una mujer, menos le dará a México. Ay, bueno, Carmen, yo ahí sí no me meto en cuestiones personales, no pues tiene
bueno,
que ver.
Es su apreciación. Para muchas personas ese tipo de actitudes son importantes.
Lo que sí, usted puede votar por el que quiera. Alcaraz Marta, o Marta Alcaraz, dice que a ella ya le pusieron dos fotoinfracciones, una en enero y otra en febrero, pero ahora le llegaron. Javier Magaña, Maynes estuvo sonriendo en todo el debate, ya le dieron la sonrisa Colgate. Mario, nos dice Marta Gallegos, yo también soy de Los Altos. Marta, de la República de Los Altos. Acuérdese que hay que distinguirla como tal. Ay, el Jonás se nos pegó, también de por allá.
Se nos pegó, pues ni que fuera chicle, Mario.
José Luis Ramírez, Mario, te fue bien con esa multa. Esperemos a los nuevos gobernantes y verás cómo viene la multa en la verificación. Pues hasta ahorita los tres dicen que no, que no va a haber costo. Nomás hay una propuesta de que si lo tienes que catafixiar por bolsas de papitas o qué.
No, por basura separada.
Gracias a María Chávez, a su hijo le pusieron una fotoinfracción que jamás cometió. Son infracciones fantasma. Lucas Martínez, a él le llegaron dos fotoinfracciones cuando fue a pagar el refrendo y le dijeron, una tiene descuento. María Elena Sánchez pregunta, ¿es cierto que si no reclamas tu Afore en cierto tiempo se quedará con el dinero el gobierno? Falso totalmente. Y le recomiendo que primero sepa en qué banco está o en qué administradora para que acuda con un asesor y le den una explicación muy puntual. Regularmente son bancos o estas financieras. María Trinidad Mora, en la colonia El Retiro, Gabriela Mistral, 405 y Brillante, los vecinos van y dejan su basura, es un foco de infección porque no la recogen. Por otra parte, Inés García dice que pagaba en el CIAPA 250 y ahora le llegó de 940. Fue a reclamar y le dijeron que no sabía nada, que tenía que pagar. Por todos lados, pues dice, nos afectan.
Nos perjudican.
Margarita Muñoz, Xochitl ofende mucho a Claudia y al presidente. Que respete, le pide Margarita. A ver, ya leí esta de... Ah, sí. Listo.
Bueno, esas son las llamadas y todavía nos queda tiempo, Mario, para leer más mensajes. Hoy vamos a ponernos muy a mano con nuestros radioescuchas. Dice por aquí, déjeme ver, Dani Garza. Para cuando entrevisten a Casa de Jalisco para que expliquen el huachicol del Peribús y el de las multas. Todo un caso, don Daniel, sí hay que revisarlo, que todavía está pendiente, se está investigando. Hola Mario Jonás, hay multas tan absurdas que te pueden llevar el coche al corralón como tener una placa cubierta cuando hay tiendas donde las venden. Saludos, dice Stephanie Solinís. Bueno, evidentemente, ¿qué le digo? Nada más es cuestión de recordar nuestra célebre calle 5 de Mayo. ahí por la zona de la Central Vieja.
Sí, cuando le roben algo, allá lo encuentra. Nomás que sí le cuesta.
Así cuesta. Por aquí te comparten, Mario, un sitio web, servicios vehiculares, adeudos. Ahí se pone la información del vehículo, te da todo el detalle de la foto de infracción. Teresita Ramírez, Mario, sí llega el recibo de pago y sí es seguro. Nada más no dijo de qué pago, Teresita, de las fotoinfracciones.
El refrendo o las fotoinfracciones. A mí bueno, no me llegó.
Lo que pasa es que en el tema del pago online, en línea por internet, te llega el recibo para que tú lo imprimas.
Ah, sí, pero ese se te borra la semana.
Bueno, depende, pero ciertamente uno está acostumbrado a recibir el documento que te da la tesorería.
Y luego dicen, no, yo quiero, para que si mi auto es modelo 2050, tener mis hojitas 54, y llego y lo vendo y le digo, aquí está mi carro, es bueno, no es robado, mira mis 54 pagos de refrendo, hasta para que lo colecciones.
No, bueno, ese ya sí es auto de colección. Miguel Juárez dice, te confundí con Julio Silva, no sé, perdón, y pone una carita sonriente, pues nomás usted entendió el chiste, perdóneme. Buenos días, Jonás Mario, totalmente de acuerdo contigo, a mí también me ratearon, dice, dos infracciones que no me notificaron desde diciembre, no me quisieron hacer descuento por no notificar, Esteban Cabrera. Bueno, es que para eso hay que acudir a tribunal. Buenos días, Jonás Mario, dice Rafael Flores Zavala, a mí me llegan periódicamente fotoinfracciones desde hace años, siempre llegan cuando ya no puedo alcanzar ningún descuento, es algo programado por el gobierno para robarnos descaradamente. Silvestre, ese es el gato de la abuelita del canario de las caricaturas.
¿Quién?
Ah, pero es que era Silvestre Stallone. Bueno, siguen llegando más mensajes, yo les agradezco mucho. No me alcanza el tiempo para leerlos todos. Hoy además ya tenemos que despedirnos, pero con mucho gusto. Y te dicen aquí, saludos Mario, arriba las Chivas.
¿Qué es eso? Fuchi.
Tú ya lo sabes, Mario.